Paris, j'ai pris perpète. Paris, j'ai perdu la tête.
Hoy hacemos memoria. Recordamos que tras la reunión conjunta de la Asamblea y el Senado en Versalles, François Hollande ha dicho que Francia está en guerra.
Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France.
La comparecencia de Hollande acabó, como escuchaban, con los representantes de ambas cámaras cantando la Marsellesa, y en ella Hollande anunció una intensificación de los bombardeos aéreos franceses sobre Siria, que es precisamente lo que está ocurriendo en las últimas horas.
Además, Rusia se suma a estos bombardeos hoy después de que Vladimir Putin anunciara que Rusia también intensificará sus bombardeos contra el Estado Islámico tras conocerse que el siniestro del Airbus en Egipto se debió a un atentado terrorista.
Да, но, конечно, мы все понимаем и об этом говорили, о том, что нужно пресекать пути финансирования террористической деятельности.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry se ha reunido esta mañana con Hollande y a su salida Kerry ha prometido aumentar la presión contra el Estado Islámico.
To increase our efforts and be more effective even against Daesh. We have to step up our efforts to hit them at the core and also obviously to do more on borders and in terms of the movement of people.
Promete atacarlos en el núcleo donde se preparen atentados como el de París y también ha hablado de aumentar el control de personas en las fronteras.
¿Quién financia al Daesh? Esa es una de las preguntas que más se escucha estos días. El presidente ruso afirmó ayer que había miembros del G20 que financiaban al Estado Islámico. Pero esta mañana la economista Loretta Napoleoni ha dicho en el Boulevard de Radio Euskadi que, aunque en el pasado algunos países del Golfo le proporcionaban recursos económicos, actualmente el autodenominado Estado Islámico se financia vía impuestos.
Hay recursos estratégicos como el petróleo, el agua, la producción agrícola. Todo esto lo maneja la población, lo manejan los líderes tribales y pagan al Estado, entonces al Estado Islámico, una impuesta. Esa es la financiación más grande.
Y mientras el mundo trata de aclarar lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido, analizar los porqués y el cómo, el Daesh vuelve con un nuevo vídeo donde amenaza a Washington. El grupo yihadista precisa que atacará Estados Unidos, Australia, Canadá y Bélgica, entre otros, si persisten los bombardeos contra los musulmanes.
Y esta mañana el colectivo de ciberactivistas Anonymous ha difundido un nuevo vídeo donde declara por segunda vez la guerra al Estado Islámico y avisa que los atentados no quedarán impunes y realizarán el mayor ciberataque que jamás han hecho hasta ahora contra ellos.
Ces attentats ne peuvent pas rester impunis. A une réaction massive d'Anonymous. Nous allons lancer l'opération la plus importante jamais réalisée contre vous. Attendez-vous à de très nombreuses cyberattaques. La guerre est déclenchée. Préparez-vous. Le peuple français est plus fort que tout, et se relèvera de cette atrocité, encore plus fort, sachez-le. Anonymous présente encore ses condoléances aux familles des victimes. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, attendez-vous à nous.
Prepárense, dice el portavoz de Anonymous, el pueblo francés es más fuerte que vosotros. Y añade, finalmente presentan condolencias a los familiares de las víctimas y rematan diciendo, somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, os esperamos. Paris, j'ai pris perpète. Los atentados de París han dejado muchas preguntas en el aire. Una de ellas es, ¿los servicios policiales especializados en terrorismo no fueron capaces de detectar ningún indicio que apuntara a un atentado inminente? O dicho de otra manera, ¿se podía haber previsto un atentado de este tipo? ¿Es imposible anticiparse a ellos?
Son preguntas, Miriam, que vamos a lanzar directamente a Salvador Burguet, el director ejecutivo de la empresa AICS, que es la única empresa española que trabaja en inteligencia. De hecho, es de las pocas que lo hace en Europa. Especializada en terrorismo islámico, su trabajo es recabar, analizar y verificar informaciones que apunten a descubrir amenazas y anticiparse a ellas. Buenas tardes, Salvador.
Hola, buenas tardes.
Su empresa advirtió de los atentados del Museo del Bardo y del Hotel de Susa, ambos en Túnez, también del tiroteo en Texas durante una muestra de viñetas de Mahoma. Lo hizo con diferentes márgenes de tiempo de anticipación, pero ¿creen que se hubiera podido prever un atentado como el de París, un atentado que podemos calificar de simple en el diseño y en su ejecución?
No, el atentado de París, las características mismas del atentado son completamente diferentes a los anteriores que usted ha citado. Y preverlo es casi imposible, la verdad.
Uh-huh. Señor Burguet, ¿con qué grado de exactitud se puede saber que algo va a ocurrir? Es decir, una vez alertados, no sé si hay posibilidades reales de evitarlo, una vez que ya está en marcha, también es difícil de controlar, aún sabiéndolo.
El grado de exactitud con el que se pueden prever atentados de este estilo, ya no el de París, que es prácticamente imprevisible, pero sino los anteriores que usted ha citado, depende mucho de las fuentes, depende mucho de cómo ellos trabajen y, digamos, de las condiciones de seguridad en las que ellos operen. Nosotros hemos sido capaces de detectar que algo iba a ocurrir en los atentados, sobre todo en Túnez y en el de Estados Unidos, porque, bueno, tuvieron fallos de seguridad que nosotros fuimos capaces de detectar y de esa manera se pudieron prever. Pero es muy difícil, y sobre todo es más difícil aún por la propia estructura de Estado Islámico.
Uh-huh. En el caso, volviendo a los ataques el pasado viernes en París, ¿sabes si había alguna, pues no sé, algún indicio, si estaba advertido de alguna manera el gobierno francés de que podía haber un ataque inminente?
Si estaba el gobierno francés advertido o no, la verdad es que a eso no le puedo responder. Que había indicios de que era probable que Francia fuese objetivo de algún atentado, sí, la verdad es que sí que lo sabía. Ellos, Estado Islámico, durante 2 o 3 meses antes de los atentados, ha estado reiteradamente lanzando sus campañas de propaganda, lanzando sus mensajes desde Arraqa o desde mismo Mosul, marcando a Francia como uno de los objetivos principales. Entonces, que pudiéramos llegar a lo que ocurrió el pasado viernes es difícil de saber, pero sí había indicios de que había una probabilidad. De hecho, nosotros hace 2 meses aproximadamente lanzamos un informe a nuestros clientes ya diciendo que si había 2 países en Europa que podían ser susceptibles de ser atacados o de sufrir un atentado, el primero era Francia y el segundo era Alemania.
Uh-huh. ¿Para quiénes trabajan en una empresa como la suya, en una empresa como AIX?
Nosotros trabajamos para grandes empresas, empresas multinacionales, tanto españolas como extranjeras, que tienen intereses en lugares de crisis o en lugares en los cuales la seguridad está en entredicho, ¿no? Entonces trabajamos básicamente para ellos. Trabajamos, damos información a medios de comunicación también. Y,
¿a gobiernos?
Fin, eso depende. AICS se estructura de 2 maneras, una parte es inteligencia y otra parte es seguridad. La parte de seguridad que comprende estudios de seguridad, de instalaciones críticas, análisis de seguridad, eso sí que se puede hacer para instituciones oficiales que nos contraten y quieran hacer planes de seguridad para sus instalaciones. En cuanto a trabajar parte de inteligencia para gobiernos, no, eso no se trata. Cada gobierno es muy celoso de sus uh-huh. labores de inteligencia, lo cual no quiere decir que si obtenemos alguna información que en un momento dado es sensible y que afecte a la seguridad de un país, por supuesto se pone en conocimiento.
La pregunta que mucha gente se estará haciendo es cómo se puede llegar a la conclusión de que hay una amenaza inminente, ¿no? Que es algo que ustedes han detectado en algunos casos, como hemos comentado anteriormente. Pero nos imaginamos que la forma de encontrar esa información, igual porque el cine ha hecho mucho daño, ¿verdad? Es pensar aquí en espías, en redes encriptadas. Y sin embargo, ustedes dicen que el 90% de la información que manejan es información pública.
Sí, bueno, es información pública en tanto en cuanto que es información que está en redes sociales. Algunas redes sociales son abiertas, como por ejemplo Twitter, que la maneja el 90% de los islamistas hoy en día. Después usan otros sistemas, como puede ser Telegram, porque no deja rastro, entonces ellos se ven más liberados. Usan mucho lo que se denomina Internet oscura, la dark web, en la cual es más fácil navegar para ellos porque tampoco dejan rastro, usan muchos servidores proxy para que no se los puedan rastrear, y la información está ahí. La clave está en esa información, saberla interpretar. Entonces, no porque alguien diga algo mañana ya hay que pensar que va a ocurrir algo, sino esa información se debe de contrastar. Y bueno, pues nosotros además el 90% es información pública, en tanto en cuanto que está en redes sociales, pero queda ese 10% que es información sobre el terreno de fuentes nuestras que están sobre el terreno y son los que, al final, son los únicos que pueden verificar lo que está ocurriendo y decirnos si las cosas son más o menos ciertas o no.
Uh-huh. Yo no sé si le da más miedo oír declaraciones como la de Anonymous, que recuperábamos hace un momento, diciendo que son legión, que no olvidan, que no perdonan y que van a atacar directamente a todas las redes con las que se mueve y con las que opera el Daesh, o el escuchar que quienes atentaron en París se estuvieron entrenando con una PlayStation 4, que se mandaban información a través de ese tipo de fórmulas, encriptada, pero a través de fórmulas que parecen muy simples o muy poco dañinas para el resto del mundo.
Sí, bueno, estoy al corriente de las declaraciones que ha hecho el grupo Anonymous y, bueno, pues si pueden intentar conseguir algo, pues todo lo que sea desbaratar sus sistemas de comunicaciones, pues bienvenido sea, ¿no? Personalmente, y no es mi especialidad la informática, pero bueno, es algo difícil. Ya se ha intentado en otras ocasiones y la verdad es que no han podido.
Uh-huh. No sé si ustedes que trabajan en inteligencia saben quién puede estar detrás de Anonymous para que sea ahora cuando salen a decir esto.
Bueno, entiendo que es una reacción social, es una reacción espontánea. No, nosotros no consideramos que haya nadie detrás de Anonymous que les diga ahora vais a atacar, ¿no? Entre otras cosas porque ellos durante el último mes y medio han realizado ataques masivos, ciberataques a instituciones oficiales de países importantes, vamos, sin correr mucho, a Francia la atacaron, últimamente han atacado a Irán y sacan muchas informaciones y la verdad es que muy sensibles. Y los propios gobiernos pues se ven impotentes ante ese tipo de ataques. Uh-huh. Con lo cual hay que tener en cuenta que la capacidad que ellos tienen para realizar esa serie de ataques es muy grande, y no porque todos los atacantes están en Siria, ni mucho menos, están repartidos por todo el mundo, pero bueno, entre ellos pues hacen ataques masivos, entonces es muy difícil combatir. Que ahora Anonymous, como reacción social a lo que ha ocurrido en París, quiera colaborar, pues supongo que los gobiernos y cualquiera que esté un poco sensibilizado lo verá como una buena acción. Otra cosa es que tengan éxito.
Le preguntaba por Anonymous y también por, bueno, pues esas informaciones que decían que habían entrenado con la Play, que se transmitían información entre Siria y Bélgica, entre Siria y Francia, a través de medios que otros usamos para jugar o que se usan para jugar, codificados sí, pero en el fondo que no parecen pues tan dañinos como lo que podamos ver a través de los hackers. ¿Esto les hace vulnerables o abre una nueva brecha para que el terrorismo también se mueva en las redes sociales de otra forma, más difícil de capturar?
Sí, me quedo mejor con la segunda opción. Es decir, cuanto más simple es el sistema, es más difícil pensar que lo están usando. Que ellos hayan usado la PlayStation, como es el ejemplo que usted cita y que ha salido en medios de comunicación, para realizar esas comunicaciones, pues hace que nadie pueda pensar que puedan llegar a eso, ¿no? Entonces, hay que pensar una cosa, y es que Estado Islámico como organización terrorista conoce muy bien los procedimientos occidentales, porque muchos de ellos han vivido en Europa. Uh-huh. y entonces saben muy bien la forma de actuar de Europa en particular, porque es lo más cercano y es el objetivo primario para ellos, y entonces lo que van a usar es algo en lo que los medios, los servicios de inteligencia, los servicios de información de los países europeos no vayan a fijarse. En este caso, pues lo más simple, la PlayStation. Es totalmente factible y nadie podría pensar en eso, indudablemente.
Vamos, que el peligro, que lo estamos igual focalizando muchas veces en las redes sociales, las comunicaciones que se pueden tener a día de hoy, no sería solamente ese peligro el que apunta usted, sino también, pues eso, el conocimiento un poco del lugar donde luego van a cometer los atentados, ¿no?
Sí, efectivamente. Eso se ha visto muy claro en el atentado de París. En la diferencia entre el atentado que ellos cometieron el pasado viernes y los que cometieron en enero contra la revista Charlie Hebdo y luego contra la tienda judía, hay una diferencia fundamental. En los primeros, en los de enero, los tres individuos que llevan a cabo los atentados son tres individuos que viven en París, que han mantenido más o menos relación con personas próximas a círculos islamistas, próximas a Estado Islámico, a través de las mezquitas o porque hayan viajado esporádicamente a Siria, pero son personas que toman la decisión por ellos mismos. De hecho, es que los atentados, aun cuanto sangrientos y desgraciados, pero son simples en su factura. Sin embargo, el atentado que se produce el viernes es completamente diferente. Es un atentado complejo, es un atentado en el cual el grupo atacante se divide en tres células que no tienen comunicaciones entre sí a la hora de efectuar el atentado propiamente dicho. Es gente que tiene una instrucción militar y que saben muy bien lo que hacen. Es gente que conoce perfectamente los objetivos porque han hecho reconocimientos de esos objetivos y saben las rutas de entrada y las rutas de salida. Y es gente que está todo planeado. Desde nuestro punto de vista, este puede considerarse el primer caso, por lo menos así lo entendemos nosotros, en el que Estado Islámico no dirige, porque no puede dirigir desde Siria, lógicamente, cuando se realiza el atentado, pero sí que lo planea y ordena que se ejecute el atentado. Otra cosa es la elección del objetivo, que eso consideramos que lo hacen los propios terroristas que actúan, los propios operativos, el momento también lo eligen los propios operativos, pero es gente que ha venido expreso de fuera de Francia a realizar el atentado, y eso marca una diferencia y lógicamente hace que el peligro sea mayor, porque si lo han hecho una vez, pues desgraciadamente lo pueden hacer más.
O sea que este atentado ha demostrado que somos más vulnerables en Europa de lo que pensábamos.
Bueno, este atentado, desde nuestro punto de vista, lo que demuestra es que nos enfrentamos, todo el mundo en general, Europa se enfrenta a una nueva amenaza, se enfrenta a una nueva forma de hacer terrorismo. Y esa nueva forma pues tiene que implicar pues un cambio de procedimientos, lo cual es lógico y evidente, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al terrorismo islamista que llevaba a cabo Al-Qaeda, y ese terrorismo es completamente diferente. Aquí no hay una cadena rígida de mando como existía en Al-Qaeda, son grupos independientes que actúan, digamos, por propia iniciativa o siguiendo unas directrices marcadas, pero sin una dirección y sin un ahora hay que hacerlo, ahora no hay que hacerlo, tienes que ir aquí o tienes que ir allí. Y después, algo fundamental, que es lo que nosotros creemos que ocurre en Francia, y es no solo los terroristas se mueven libremente, desgraciadamente, pero es así, sino que además, desde mi punto de vista, cuentan con una célula de apoyo, una célula logística de apoyo que les ha dado ese refugio necesario, ese lugar donde ocultarse, de realizar los reconocimientos, volver a ocultarse, preparar los chalecos, montar los explosivos. Eso implica gente de apoyo. Y, en fin, que, por ejemplo, en un país como Francia eso exista es muy, muy peligroso, como si existiese en España o en cualquier otro país.
Uh-huh. Europa se enfrenta a una nueva forma de hacer terrorismo, nos está diciendo Salvador Burguet, el director ejecutivo de la empresa AIX. No sé qué le queda por delante a los países. ¿Tendrán que cambiar su forma de actuar? De momento hemos visto que Francia y François Hollande hablaban de mayor presencia policial, de expulsiones de sospechosos, de mayor control de las nuevas tecnologías. No sé si ustedes se atreven a atisbar por dónde deberían ir o si va a ser eficaz la mayor presencia policial, las mayores dotaciones de policía.
Mujer, mayor presencia policial siempre es un elemento disuasorio, ¿no? Y siempre es importante. Lo que es quizás también importante, y esa es labor propia de los servicios de información de la policía y de los servicios de inteligencia, es descubrir esas redes que les están apoyando. El procedimiento que ellos han usado, con implicaciones de terceros países, casualmente Bélgica de nuevo, pues marca similitudes con lo que ocurrió en enero, con lo cual ellos, digamos que tienen un patrón establecido, saben una vulnerabilidad que hay, donde pueden conseguir las armas, en su caso donde pueden conseguir los explosivos, y la están explotando. Entonces eso es algo que hay que atajar. Y después, por otro lado, también las células de apoyo que pueden tener, también hay que atajarlas, ¿no? Y sobre todo el intercambio de información, eso es muy, muy importante, porque esto es, al final, no es una amenaza que tiene Francia, es una amenaza que tiene pues toda Europa.
Salvador, en estos días que han pasado del viernes aquí, son pocos, pero el teléfono de su empresa, de AIX, ha sonado más de lo habitual. ¿Están pidiendo más ayuda? ¿Les están buscando a ustedes también para, bueno, pues digamos, reforzar lo que se pueda reforzar?
Bueno, nosotros el teléfono suena continuamente, sí. Afortunado, desgraciadamente, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es centrar mucho, sobre todo en los procedimientos que ellos han usado. Estamos analizando en profundidad cómo se ha realizado el ataque y después ver las vulnerabilidades que hay y transmitírselas a nuestros clientes, ¿no? El atentado, pues como ya le digo, ha marcado una diferencia importante, y lo que tenemos que hacer es averiguar dónde está el problema para nuestros clientes decirles las medidas que deben de tomar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues en ese aspecto, desde el viernes por la tarde-noche hasta el domingo, la actividad fue bastante frenética, porque bueno, recibíamos información sobre todo de Siria, que había que cotejar, que había que analizar, que había que verificar, y después esa información pues era transmitida, no ya a los clientes, sino a quien correspondiese, si consideramos que fuese de utilidad para la seguridad en general, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, sí, ha sido una actividad frenética, pero ahora lo importante es analizar bien lo que ha ocurrido y poner las medidas adecuadas para que no ocurra, ¿no? Para eso nos pagan nuestros clientes y es lo que intentamos.
Uh-huh. Y esperemos que les vaya bien en esa empresa. Salvador Burguet, director ejecutivo de la empresa AIX, la única empresa española que trabaja en inteligencia, está especializada en terrorismo islámico y su trabajo es recabar, analizar y verificar informaciones que permitan descubrir amenazas y anticiparse a ellas. Salvador, un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Buenas tardes.